¿Nunca han visto que uno limpia el escritorio y vuelve y se ensucia otra vez? Es increíble. Bueno, Baruja, ya vamos en vivo. Buenas noches, tengan todos. Bienvenidos al show de todos los martes, un toque de todo, de un toque de Muná, Baruch Hashem. Quiero agradecer a Kadurujú por todo, todas las bondades, todo lo que me ha permitido vivir el día de hoy. Baruch Hashem, han sido momentos muy bonitos. Sí, tenemos un nuevo libro que vamos a comenzar a estudiar ya la próxima semana, Baruch Hashem, Shaar Bitajon. Sí, y aquí lo tengo, Baruch Hashem. Sí. Bueno, aquí están, sí. Así que vamos a ir. El único que quedaba. Sí, el último que quedaba. Así que Hashem lo tenía especialmente para mí, Aruj Hashem. Así que vamos a ir comenzando a estudiar este hermoso libro. A mí me encantan los temas de Muná, sí, refrescan mucho el alma, sí, alimentan la vida, sí, las paz. Uno se conecta con el Kadosh Barujú y va aprendiendo a ver la vida de un modo, ¿verdad? Con unos lentes muy diferentes a como lo podía ver cuando no existía la Muná 1 o cuando esa emuná realmente era una emuná menguante o una emuná falsa, ¿sí? Bueno, así que la próxima semana tenemos este comienzo. Quiero comenzar saludando a todos los que la presentan a través de la plataforma de Zoom, también a todos los que nos están viendo y participando, de todos mis muchachos a través de la comunidad virtual en Facebook, y también a todos los que nos están viendo también a través de los grupos. Que tengan feliz noches, Berajá Sajá, Bisimjá para todos, y también para los radioaudientes de Enlace Noajía Radio. Muchas gracias por estar escuchándonos desde, ¿verdad?, desde su tranquilidad de su hogar, Baruch Hashem. Bueno, hoy tenemos un toque de Muná, como les mencioné. Comenzamos, como todos sabemos, ya estamos, ¿verdad?, preparándonos para el pueblo judío para Pesaj, ¿sí? Y ya la próxima semana comenzamos este Vayikra, comenzamos el nuevo mes de Nisan, ¿sí? Y pues, ¿verdad?, vamos a ir tocando muchos puntos de esta festividad muy hermosa, porque hay mucho emuná y mucha bitajón en ella, ¿sí? Y que podemos, ¿verdad?, aprender y traer a nuestra vida. Quiero dedicar este shiur antes de comenzar con para la familia, dando el agradecimiento a la familia Espinosa Verdugo, ¿sí? Que este mérito traiga abundancia de bien, protección y alegría a su familia, a su vida. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es Abraham Aben. Un hombre de fe, hombre de Muná inquebrantable, un hombre de Bitajón inquebrantable, una fidelidad, ¿sí?, fuerte hacia Kadosh Baruj Hu. Él, aunque el viento soplara fuerte, él se mantenía firme en su camino, en su decisión de servir a Hashem. Otro punto importante, y esto para que reflexionemos un poco, ¿sí? No ahora, pero póngalo en su lista de reflexión. ¿Qué le agradaría a Kadosh Baruj Hu más de nuestra parte? ¿Que le digamos que lo amamos o que lo obedezcamos? ¿Qué le agradaría más? La respuesta es muy sencilla. Abraham Avinu nunca dijo que amaba a Hashem. En ningún momento encontramos en la Torá, él lo alababa, hacía los corbanos, ¿sí?, los sacrificios, pero él nunca hablaba de que amaba a Dios, nunca le dijo a Hashem, yo te amo. ¿No han visto eso? ¿No lo han visto? ¿Han visto eso que, ¿verdad?, esa parte donde Abraham le dice a Hashem, yo te amo? No aparece eso. Abraham Avinu demostraba su amor con la obediencia, con confianza, con emuná, con seguir los pasos de Akadosh Baruj Hu, aunque aquellos pasos, sí, fueran para él no comprensibles. No podían, ¿verdad?, no lo podían entender. Pero él seguía hacia adelante. Hashem le decía, ves aquí, y él iba aquí. Hashem le decía, ves allá, y él iba allá. ¿Sí? Pero nunca vemos que Abraham Avinu le dijo que lo amaba. Entonces, para Hashem es más importante o es más valioso que las palabras, es la entrega. le entrega hacia el Creador. Abraham doblegó su voluntad para poder cumplir la voluntad de Hashem, ¿sí? Y él tomó el plan divino que había en él. Pero para uno tomar el plan divino, necesitas soltar tu propio plan, porque entonces, ¿verdad? Como que no podemos, las dos piernas tienen que ir el mismo camino. No puede una para la derecha y otra para la izquierda. ¿Bien? Así que eso es lo que aprendemos de Abraham Avinu, ¿sí? Él fue fiel. Fidelidad, ¿sí? ¿Bien? Porque como ser humano hoy día nos llenamos mucho la boca de que amamos, 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 amamos a Hashem, y Hashem nos dice, pues mira, no puedes hacer esto y ya dejo de amar. Pero lo sigo amando, pero a mi voluntad, a mi forma, ¿sí? Y tenemos que aprender, sí, toditos, que no se ama a Hashem a mi forma, se ama a la forma que él espera de nosotros, Baruch Hashem. Muy bien, así que vemos que nuestro judaísmo, perdón, antes de comenzar, ya me iba a ir. Janita, muy buenas noches. Ya me fui, Baruch Hashem. Baruch Hashem, adelante.
Buenas noches a todos amigos, buenas noches amigos que nos escuchan desde Enlace Nuajida Radio. Un saludo muy afectuoso también a los que nos escuchan y ven por Facebook y por supuesto bienvenidos todos los que están en este momento en la sala de Zoom. Sean bienvenidos todos. Rab, estamos muy felices y agradecidos con Hashem por estar nuevamente aquí todos reunidos para seguir aprendiendo. Y me gustaría leerles una frase de nuestro estimado rabino Shalom Arush, que habla acerca de lo que también nuestro estimado Rab nos comentaba. Y dice así: Rabbi Nachman nos enseña que cuando la persona da las gracias, merece hablar palabras de verdad, pero no debe dar las gracias de la boca para afuera, sino que debe contemplar cuántas bondades le hizo Hashem todos los días de su vida y cuántas veces Hashem lo salvó, cuántas veces la ayudó, cuántas oportunidades le dio, cuánto la acercó a él con tanta compasión y entonces la verdad iluminará a la persona y podrá realmente hablar con Hashem. Y bueno, amigos, después de leerles esta hermosa frase, vámonos en vivo y en directo hasta la ciudad de Los Ángeles, Puebla, México, con el doctor Antonio Salvador Flores, que nos va a explicar la porción de la Torah. Adelante, doctor.
Shalom a todos, que el Eterno los bendiga, que esté presente siempre en sus corazones, en sus mentes, en sus hogares. Hoy vamos a hablar acerca de la Parashá Vayakel, y esta versa sobre que Moshe reúne a toda la comunidad, y lo primero que hace es hacerles este recordatorio de que tiene una importancia muy grande el vivir, el experimentar y el llevar a cabo el Shabbat, estableciendo que incluso durante la construcción del santuario debe detenerse en el día de descanso. Luego invita a todo el pueblo a traer ofrendas, pero lo hace de una manera que todos podamos comprender que es voluntario, no es una orden, es una invitación para que todos a través de nuestro razonamiento podamos llevar algo de manera voluntaria para continuar la construcción del Mishkan, del santuario. El pueblo responde de una manera muy bonita porque lo hace de una manera tan generosa que abunda, sobra más allá de lo necesario. No solamente se cumple, sino que llegan más materiales para poder seguir construyendo. Hace presencia dos artesanos muy importantes, Bezalel y Oholiab. A través de su pensamiento, de su razonamiento que el Eterno los ha dotado, y también de la habilidad práctica, se dan la tarea de ungir la hoja. Con la participación de toda la comunidad, pues se empieza a elaborar todo lo que necesita el templo, ¿no? Cortinas, estructuras, la mesa, la menorá, el altar, el arca y todos los utensilios sagrados que son necesarios. La parashá muestra, nos enseña cómo el santuario no solamente es un proyecto en donde se vive la espiritualidad, sino que este proyecto no se construye solamente de pensamientos y deseos, sino que es una obra colectiva, un poner de todos para que cada uno de nosotros o cada uno del pueblo en su momento, a través de aportar parte de su talento, de su trabajo y también de su intención y voluntad, se puede llevar a cabo este propósito. Pensemos ahora, ¿cuáles puntos podemos nombrar a partir de esta parashá, ¿no? La comunidad se reúne. Vayaqué significa reunir o congregar. Y esto también nos ayuda a comprender que lo sagrado comienza cuando la comunidad se reúne con un propósito. Esto no es fácil, porque convivir entre muchos es un acto de verdad monumental. ¿Por qué? Porque muchos estamos en desacuerdo, muchos tenemos ideas, sesgos, rencores, emociones, pero si nos congregamos realmente y hacemos unidad, los propósitos pueden ocurrir. También tenemos que el Shabbat es una prioridad. Antes de construirse el santuario como tal, se recuerda este descanso. Y esto también nos enseña que la espiritualidad no solamente es hacer. Todo, lo hemos dicho muchas veces en esta sección, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero también nos habíamos brincado esta parte de también hay que saber detenerse a tiempo. Ese también es un hacer, el poder contenernos, limitarnos, el poder restringir no solamente los actos, las cuestiones materiales que se llegan a ver, también nuestros sentimientos, nuestras emociones, también saber contener nuestros pensamientos. Ese es un acto de espiritualidad también, el poder dominarnos tanto en materia como en pensamiento. Otro aspecto que podemos rescatar muy bonito es la generosidad voluntaria. Y aquí nos enseña la Torá que las ofrendas nacen del corazón. Una comunidad fuerte se construye desde la participación libre. Pero no podemos decir que existimos en libertad si no es a través de los otros. El poder existir necesariamente nos lleva a poder convivir con los demás, hacer uso de mi libertad individual, pero también convertirla en colectiva. Algo que también podemos ver es que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros del pueblo, posee un lugar y ese lugar se manifiesta a través de un talento. Algunos somos artesanos, algunos somos trabajadores, algunos somos tejedores. Algunos pensamos, algunos hablamos, algunos recibimos a las personas cuando están rotas, algunos damos amor para poder contener y algunas personas más guardamos silencio. Todos participamos de alguna manera. La espiritualidad también se expresa a través del trabajo y de la creatividad, pero es muy importante saber cuál es nuestro talento y a veces no es uno. ¿Cuáles son nuestros talentos y cómo los podemos ofrecer para el servicio y para que sigamos creciendo en lo individual y en lo colectivo? Algo más que también podemos ver es cómo el pueblo en este tema de generosidad da tanto que Moshe debe de pedir que dejen de traer. Y esto es que cuando el corazón se abre, cuando las personas somos abundantes, las personas pueden dar tanto, cuando el corazón se abre, la abundancia puede aparecer. Para nuestros tiempos, nos tenemos que preguntar que a veces reservamos cosas, a veces no queremos dar por miedo, pero también debemos de ser prudentes, debemos de saber hacia dónde damos y con quién estamos dando. No significa que lo hagamos de una manera selectiva, sino más bien el propósito que estamos teniendo. Por último, podemos ver que todos, el pueblo y actualmente nosotros, pues podemos seguir construyendo lo sagrado. El santuario no se construye con una sola persona. Las personas no nos construimos solos. Trascender necesariamente es edificarnos de manera colectiva. El poder vivir bien con mis iguales, pero también poder vivir bien y aprender a hacerlo con mis diferentes, con aquellas personas que no sienten empatía, con aquellas personas que no sienten empatía hacia mí, tenemos también que aprender a vivir de una manera que podamos seguir construyendo. El Eterno los bendiga. Shalom a todos.
Gracias por este hermoso comentario sobre la parashá de la semana, donde nos hace reflexionar, ¿no?, sobre los talentos que tenemos y cómo podemos ocuparlos para servir a Hashem. Y pues bueno, me gustaría cederle la palabra a nuestro estimado Rab para que nos comparta. Adelante, Rab.
Gracias, Janita. Tú sabes que estábamos hablando ahora mismo de lo que mencionaste de Rabino Shalom Arush, de lo que yo estaba mencionando. Dos puntos, no hay casualidades. Tercer punto, confianza total, no de la boca hacia afuera. Si hay que abrir el libro Sher Habitajón, eso fue lo que salió. ¿No? ¿Sí? So, Hashem está enviando un mensaje bien claro. No de la boca para afuera. Confianza total o no confianza total. ¿Sí? Habiendo dicho que la primera introducción necesaria para tener bitajón es la comprensión completa de cómo solo Hashem posee las siete cualidades que se requieren para depositar la confianza en otro ser, el autor continúa ahora con la segunda introducción. La persona debe internalizar el hecho de que Hashem conoce todos sus pensamientos, acciones y faltas, y sabe si el bitajón de uno es genuino o apenas de la boca hacia afuera. Entonces, no podemos llenarnos la boca o la vida o alabarnos, o enorgullecernos de yo amo a Hashem y no creo realmente en él. No tengo confianza total en él. ¿Sí? Así que no es casualidad. ¿Sí? No es casualidad. Es para que nos pongamos a reflexionar muy bien lo que Hashem nos está diciendo. Así que vemos que nuestro judaísmo, y gracias, doctor, por esa explicación hermosa, que esta semana, las últimas dos parashot, las últimas dos porciones de la Torá, para dar comienzo al Sefer Vayikra, que es la próxima semana, el libro de Levítico. Entonces vemos que nuestro inicio, ¿cómo inició el judaísmo? ¿Sí? El judaísmo inició a través de nuestro primer patriarca, Abraham Avinu. ¿Sí? ¿Quién era Abraham Avinu? Abraham Avinu sabemos, ¿sí?, que era un hombre que su padre, su hermano y su otro hermano y toda su familia eran idólatras, ¿sí? Era Nahón, Aram, ¿sí? Todos ellos eran idólatras, ¿sí? ¿Bien? Inclusive Lot. ¿Sí? ¿Muy bien? Pero vemos que Abraham Avinu hizo algo muy diferente, un cambio radical, ¿sí? Reconoció la grandeza de Hashem a pesar de que en esa época existía todo tipo de idolatría. Entonces, imagínense la grandeza. Él no se basó a lo que la gente le decía. Mira, aquel es un ídolo, aquel es Dios. No. Hay una diferencia muy importante que inclusive estaba hablando con Israel. De estos tiempos, de las personas idólatras de estos tiempos a las personas idólatras del tiempo de Abraham. ¿Sí? El tiempo de Abraham, los idólatras del tiempo de Abraham no decían, no se comparaban con el Dios de Israel. So, ellos tenían, ¿verdad? Los cananeos tenían sus dioses, Moab, Egipto, todo el mundo, ¿sí? Tenían sus dioses. ¿Sí? ¿Bien? Pero no era el Dios de Israel, no era el Dios de Abraham. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Pero a este tiempo, claramente sabemos que hay religiones que mencionan que, ya ustedes saben, pues no mencionan el nombre, ¿sí? Es el Dios. ¿Sí? ¿Entienden? Esa es la todavía siguen muchas idolatrías, ¿sí? Pero ese es el punto, que estas personas relacionan al Dios de Israel con un Dios pagano, un Dios hombre hecho de carne y hueso, creado, ¿sí?, como todos los demás seres humanos, ¿sí? El Superman. ¿Sí? ¿Sí? Hay un punto muy importante. La Shulchan Aruch nos menciona que podemos burlarnos del ídolo, no del idólatra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el idolatra es creado por Akadosh Baruj Hu. Lo único que hace es hacer una limpiecita, ¿sí? Sacarle el polvo de su idolatría, ¿sí? Y si esa persona trabaja, queda limpiecito y hace como Abraham Avinu, ¿sí? Sirve al verdadero creador, Akadosh Baruj Hu. Muy bien. Así que, realmente, pues, esas personas, la idolatría de estas, ¿verdad? De estas generaciones, de las idolatrías de Abraham Avinu son muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes. En aquel tiempo no había estas peleas, esas peleas. Aquel tiempo nadie decía, yo, aquel tiene su día, el otro tiene su día, tú haces tu día, ¿sí? Pero el problema hoy es, no el problema, el peligro de creer, ¿sí? Que hay un Dios humano. Muy bien, eso es un peligro muy grave, ¿sí? Inclusive la idolatría es considerada muy grave, muy bien, porque desvía el corazón, ¿sí? Desvía la verdad, ¿sí? Y lo llena a la persona de mentiras, de engaños, ¿sí? Y la idolatría ciega, destruye. A veces hay personas que dicen, ah, tienen una confianza y le dicen, no, es que el mundo se le está cayendo en el piso, pero todavía están aferrados a su idolatría. No se dan de cuenta que la idolatría trae miseria, pero todavía están aferrados y el mundo se le está cayendo encima. Mientras otras personas se han dado de cuenta que ese camino no es el bueno, que no es el verdadero, que es toda una mentira, lo sueltan. Sí, lo alejan, lo destruyen de su vida y comienzan a florecer. La vida de ellos comienza a cambiar. Todo vuelve a florecer, a renacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idolatría trae miseria. Y claro, ellos piensan que está, ¿verdad? Que es una prueba. ¿Sí? ¿Bien? Que es una prueba. Hashem pone prueba, pero no lleva miseria. Son dos cosas muy diferentes. Hashem me prueba, pero no me da miserias. Y estas personas vemos que viven en una miseria. Y no solamente material ni personal, sino espiritual. Así que vemos que Abraham, ¿sí? Se presentaba en miles de formas distintas, ¿sí? La idolatría en ese aquel tiempo. Incluso, como hemos mencionado, el padre de Abraham, Terá, había sido uno de los principales idólatras de la ciudad, pues como todos sabemos, vendían ídolos. Pero hay algo interesante. Dice que a pesar de que Abraham no creía en ellos, cierta vez, cuando estaba en la tienda de su padre, llegó una ancianita para dar de comer a un ídolo. A un ídolo. Hasta el ídolo tienes que darle de comer. Hay personas que me dijo una vez, ustedes mataron a nuestro Dios. Y yo le digo, ¿cuándo usted ha visto que un Dios se puede matar? Si lo matan, entonces no es Dios. No tiene poder. No hay el creador, el verdadero, tú no lo puedes matar. Él es el creador. ¿Sí? Que si tu Dios lo mataron, entonces mira a ver a quién está sirviendo creyendo. ¿Por qué? Porque si yo cojo una estatua, ¿sí? De la Virgen y la restrayo contra el piso, ella ni se va a defender. Lo que va a hacer es quedarse en pedacitos. Una cosa así te está escuchando, eso no te escucha. ¿Sí? No te escucha. No puede resolver sus problemas misma, no se puede defender cuando yo la levanto y la tiro contra el piso, menos te va a ayudar a ti. ¿Sí? Y es ilógico que yo mate un Dios. ¿Sí? Y yo mate un Dios. Es ilógico. Bien. Pero claramente, para que se cumpla, ¿sí? La palabra que dice Hashem en los Salmos, el idólatra es como el Belá. Como el ídolo, aquel, ¿verdad? Como la piedra que adora. No ve, no escucha, no habla, no oye, no hace nada. Para que se cumpla la verdad de cada uno. Entonces, cuando uno Mira todas esas cosas. Usted ve a veces a las personas llevando las muñecas y los dioses y cosas por la calle, ¿sí? Contra. ¿Esa cosa tienes que llevarla? ¿Y eso dice que tienes poder? Por favor. Por favor. Y eso es lo que Abraham le dijo a esta viejita, ¿verdad? Pero a esta ancianita. Abraham la de, ¿verdad? Los destruyó a todos. Ya la señora fue a llevar a que al ídolo para que Abraham le diera de comer, pero ya Abraham los había destruido todos. Y cuando su padre regresó, pudo darse cuenta de estos hechos y se enojó tanto con él que Abraham le dijo que una ancianita había dado de comer al ídolo mayor, el cual se quedó con toda la comida y destruyó a los demás. Wow, ese ídolo estaba hambriento, ¿sí? Estaba feroz, ¿sí? Tenía tanta hambre que empezó a pelear con todos los demás. No, esto es para mí, me voy a quedar yo con la comida. ¿Sí? Ahí me quedo yo con la comida. Pero mire algo, ¿sí? Así que por eso Abraham le estaba diciendo a su padre, ¿sí? Algo interesante. ¿Por qué confías en esto? Cuando uno tiene una verdadera, cree en un Dios verdadero. Cuando uno tiene una emuná falsa, cree en verdad en dioses falsos. Y si Hashem ayudara al idólatra, es por su misericordia. No porque el idólatra crea en él, sino porque Hashem ama a la persona. ¿Sí? Como un buen padre que se preocupa por su criatura, por sus hijos. ¿Sí? Muy bien. Así que imaginemos la presión social que Abraham Avinu se encontraba al tener que vivir con tanta corriente, pero contracorriente y no creer en ningún tipo de idolatría. Por ello fue echado a un horno ardiendo con intención de matarlo, pero vemos que, ¿verdad? Que Hashem hizo un gran milagro y lo salvó, comparado a su hermano. ¿Verdad? Que el horno lo consumió. Vamos a mirar algo interesante. Daniel. Muchos dicen que el profeta Daniel, pero él no era profeta. Por lo menos no se conoce, considera como profeta. ¿Sí? Pero vamos a poner Daniel. Él se relacionaba con Hashem, era un hombre muy fiel, un hombre con mucha emuná, mucha bitajón. En esos tiempos, él creía, había mucha idolatría también. Pero él se mantuvo firme en creyendo, en creer en Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Muy bien. So, una pregunta muy interesante que se le pueden hacer a las personas idólatras. ¿Dónde estaba tu Dios en el tiempo de Daniel? ¿Dónde estaba tu Dios en el tiempo de Abraham? ¿Dónde estaba tu Dios en el tiempo? Y te van a decir muchas mentiras. Mejor dicho, no te van a saber responder la pregunta. Y como lo hace todo idólatra, va a buscar qué, ¿sí? Cosas, pensamiento, cosas para poder ponerle un poquito de ajuste a la mentira. ¿Bien? Una vez le preguntó a una persona, ¿pero qué pasó si con este personaje, si con este personaje que apareció años después, siglos después, ¿sí? Y dice que la gente va a ser salvada, ¿sí? Por ese Dios. ¿Qué va a pasar entonces con Abraham, Abeno, Isaac, Abeno? Me dice, ellos se perdieron. Ellos se perdieron. Ellos no son salvos. Mire, ¿sí? Ahí es cuando uno descubre tantas mentiras. Hashem dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y así sigue, lo sigue diciendo, ¿sí? No lo digo yo, no lo hice la Torá, no lo hice por judío, lo dijo Hashem cuando se presentó al pueblo. Yo soy Hashem, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sí? ¿Tú cómo tú me vas a decir a mí que ellos se perdieron? ¿Dónde estaba tu Dios en esos tiempos? No existía. No existía. Muy bien. Hoy día, como ya sabemos, ya le inventaron un nombre, por allá le inventaron otro, por acá le inventaron otro, por acá le inventaron otro. Eso no es Emuná, hijos. Eso no es Emuná. La Emuná busca la verdad. Busca lo emet. La claridad. La transparencia. ¿Sí? No inventos. No porque acá me cuenten una cosa, yo lo voy a creer. No, yo voy a indagar, como hizo Abraham Aveno. Él indagó. Él buscó. Él descubrió. Él analizó. ¿Sí? Él no dijo, no, este es un Dios, aquel no. Él analizó. Primero esto, primero lo otro, ¿sí? Y fue buscándole, ¿sí? Significado a cada cosa. Muy bien. Así que por eso es que tenemos que crecer. Por eso es una persona que tiene confianza plena. Personas que dicen, no, es que yo me siento como si estuviera hablando con la pared. Por eso es lo ídola, por eso lo idólatra, porque no creen realmente que existe un creador. Tienen que ver una figura humana para creer que alguien existe, para creer que alguien le está escuchando. ¿Sí? Aunque la persona no exista, pero por lo menos ellos están viendo la imagen y pensando que lo están escuchando. Pero el que tiene una fe como Abraham Avinu, no necesita imágenes, no necesita humanos, no necesita intermediarios, no necesita nadie. Solamente lo que necesita es un corazón sincero hacia él, darse. Una vida que se entrega, una vida que se que se envuelve con el Creador. ¿Bien? Así que vemos que si reflexionamos, ¿sí? Se nos dificulta mucho crecer, creer, ¿verdad? Crecer espiritualmente debido a la presión social en la que nos desenvolvemos, ¿sí? Hoy en día todo el mundo, aquí todo el mundo quiere tener la razón. ¿Sí ve? Por eso en el judaísmo, aquí no es que nadie tenga, aquí nadie tiene la razón. Cada persona tiene que salir a buscar y seguir buscando la verdad. No porque yo diga una verdad, algo, ah, ya eso, el Ra, el maestro, dijo eso y eso es cierto. Muy bien. Tenemos que seguir buscando, como si fuera un tesoro sin encontrar. Seguir excavando, excavando, excavando y buscando profundo, 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 profundo. ¿Sí? Hay que, ¿verdad?, tomar tiempo en nuestra vida, introspeccionar realmente por dónde estamos dirigiendo nuestro camino, qué fe realmente tengo, ¿sí? ¿Es una fe realmente verdadera o una fe porque el otro me contó, el otro me dijo y eso es lo que yo creo? ¿Sí? Muy bien. Yo mi fe, mi emuná, la aprendí no por libros. El libro, los libros de Rabino Sharon Arus me ayudaron a comprender lo que yo estaba viviendo. Pero uno aprende emuná en vivo y a todo color. Esa es la forma como uno aprende de verdad emuná. Porque ahí, ¿sí? Tú tienes que o confías o confías. No tienes otra opción. No tienes una opción segunda de no confiar. Y más si estás en peligro, ¿sí? No está en peligro de muerte, Hashem Shalom. Tienes una opción solamente, no hay dos. ¿Confías o confías? ¿Confías que Hashem te va a salvar? No hay más opciones. Entonces, podemos ver que sabemos que la Torá es la única verdad, la única que fue entregada en el monte Sinaí. A todo el pueblo judío, tanto los que estaban presentes y los que no estaban presentes todavía, los que estaban por nacer. So, vemos que que cuánta edad, que la toira, ¿sí? Cuando uno estudia la toira, uno escucha la voz de Hashem. Yo no puedo decir, yo amo a Hashem o yo sirvo a Hashem y la toira no me importa. So, la única voz de Hashem escrita es la toira. Y claro, vamos a recargar un poquito a los que no saben. ¿Qué pasa con la Biblia de los cristianos? ¿Es de Hashem o no es de Hashem? No es de Hashem. Algo muy simple. No está escrita en hebreo. Hashem no la escribió, no la inspiró. ¿Bien? Todos los libros, recordemos eso, hijos, todos los libros, ¿sí? Fueron escritos en hebreo, en la Lashon HaKodesh, en la lengua sagrada. ¿Sí? Todos los libros de Akadosh Baruj Hu, todos. La lengua sagrada se le entregó al pueblo judío. Y todos los libros, la Toira, los profetas, los Ketuvim, los Neviim, ¿sí? Los libros, los profetas mayores, los profetas menores, todos fueron escritos, inspirados por Akadosh Baruj Hu, por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y fueron escritos en hebreo. Esta Biblia es una Biblia, la persona que cree en esto no tiene fe. No tiene fe. ¿Por qué no tiene fe? Porque la fe le gusta buscar. Hello. ¿Por qué todo lo demás está en hebreo y esto está, no está en hebreo? ¿Por qué? ¿Sí? Otro punto interesante. ¿Cómo podemos buscar fe verdadera? Recordemos que la emuná no necesita, o la verdad, mejor dicho, no necesita sostenerte. La palabra emet tiene todas las patitas para sostenerse, ¿sí? Todas, no se va ni a la derecha ni para la izquierda, no, se mantienen firmes, ¿sí? La mentira, ¿sí? El shekel tiene las patitas para arriba, ¿sí? Como la shin, ¿sí? Que es la W, la que parece una W, ¿sí? Las patitas para arriba, que va para el lado y va para acá. Y todas las, ¿verdad? Todas las tres letras se inclinan de un lado o se inclinan de la otra, ¿sí? Si vamos a mirar el libro de los cristianos o la Biblia de los judíos, ¿sí? Necesita tres confirmaciones: Marcos, Lucas y Mateo. Digo, Mateo, Lucas y Marcos, ¿sí? O como sea. Tres confirmaciones. La mentira necesita que tener para, ¿verdad? ¿Cómo forma, cómo sostener su base? Tres cosas, hablando de lo mismo, de diferentes cosas, ¿sí? Ahí uno se da de cuenta, ¿sí? Cuando uno tiene una verdadera, que verdad, que Hashem nos bendice, que nos siga bendiciendo con esa emuná verdadera, podemos ver que la mentira está ahí, en el principio, ¿sí? Tres libros para confirmar algo, ¿sí? Así que cuando la persona busca ¿cómo se dice? Muchas cosas para justificar la mentira. ¿Muy bien? Así que siempre la emuná lleva a la persona a buscar la verdad. No, aquí me dijeron y esto es la verdad. ¿Muy bien? Y eso es lo que pasó con Abraham. Vemos que cuánta fuerza y fe en Hashem tenía Abraham Abel. Una fe y un amor inconmensurable. Mucho más allá de lo que nosotros podemos palpar el amor de nosotros hacia Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos tan entretenidos en cosas, ¿verdad? En otras cosas del mundo y no estamos realmente enfocados en que realmente lo más importante es la vida espiritual. Queremos, tenemos muchas cosas, pero estamos realmente desnutridos. La emuná, cuando uno tiene emuná, como Abraham Aveno, él amaba, él tenía una fuerza. Hashem le decía, ven acá, él allá, Hashem acá, Hashem allá. Él no hacía nada sin que Hashem le dijera que lo hiciera. Y aunque se encontraba en momentos difíciles, él seguía confiando en HaKadosh Baruj Hu. Él no cuestionaba a Hashem, ¿por qué me traíste aquí? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces lo otro? Él no estaba enojado como mucha gente, ¿verdad? Personas hoy en día, ¿sí? Que están enojados con ellos mismos, que están enojados con la creación, con la vida. Queremos ser bendecidos, pero hacemos todo lo contrario para la bendición. Queremos que Hashem nos guíe, pero queremos guiar nuestra vida. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado hoy día, mucho. ¿Sí? Es mejor tener un amigo sincero que 10 mentirosos. ¿Sí? Bien. Es mejor tener un amigo. Un amigo, ¿sí? Que te ayude. No es que necesitas 10, ¿sí? Muy bien. Ahorita veía a alguien que escribió que la salvación no viene por el pueblo de Israel. ¡Wow! ¿Hasta dónde llega la ignorancia? ¿Sí? ¿Usted sabe por qué? Porque el conocimiento es poder. Y cuando la persona no tiene conocimiento, realmente es que débil. Débil. Pero ¿cómo? A mí me da tristeza, sinceramente me da tristeza. Porque son personas que Dios ama. Son creación especial, hermosa, con una vasija especial, un molde especial que Hashem hizo a estas personas. Pero ellos no saben apreciar lo que Hashem hizo en su vida. Ellos no saben apreciar que gracias a la voluntad, gracias al amor de HaKadosh Baruj Hu, influyó aliento y me dio vida. No saben apreciar cada instante de la vida. Buscan felicidad en cosas materiales, en profesionalismo, y cuando son más infelices. Porque la felicidad se va construyendo por dentro. Y eso es lo que vemos con Abraham. Él construía la felicidad en cada paso. Él construía la felicidad con HaKadosh Baruj Hu. Si nos pusiéramos en su lugar, vemos que tal vez nos llegarían pensamientos contradictorios como, seguro que estás haciendo lo correcto. Tal vez estés equivocado al ir contra todo de todos. ¿Sí? Así que vemos que además vemos cómo pasó por 10 pruebas difíciles y nunca se rindió, cuestión que discuten, ¿sí? Nuestro Jajamín en la Gemara, Rabbi Akiva menciona que Abraham conoció a Hashem a los 40 y vemos que Rish Lakish dice que lo conoció a los 3. ¿Quién está correcto aquí? ¿Rabbi Akiva o Rish Lakish? ¿Los 40 o a los 3? Pero antes de eso, vamos a ver algo interesante. ¿Seguro que estás haciendo lo correcto? Es lo que te preguntas. ¿Seguro que estás haciendo lo correcto? Tu otra pregunta. Tal vez estés equivocado ahí contra de todos. Hay personas que aman a Hashem en secreto, muchas. Y tienen que guardar ese secreto porque viven con familia idólatras. ¿Sí? Y a veces se pregunta, ¿cómo yo puedo demostrar el amor a Kadosh Baruj Hu enfrentando la idolatría? Está bien, hay que buscar la paz. ¿Sí? Hay que buscar la paz. Pero enfrentar la idolatría significa, así como Abraham, lej leja. Si tienes la oportunidad de irte, vete. Vete para ti. Vete por tu bien, ¿sí? No es de que te alejes de la familia ahora, no la veas y no la quieras, no, al contrario, cuando más la necesitas amar. Pero vete para ti, aléjate de la idolatría, eso te quita la emuná. Aléjate de las quejas. ¿Qué le dijo Hashem a Moshe Rabenu? Abraham nunca me cuestionó, ¿por qué lo haces tú? Cuando uno cuestiona a Hashem, le está diciendo, yo no confío en ti. Con buenas palabras, punto. ¿Sí? No confío en ti, punto. Por eso le estoy cuestionando. Cuando uno confía en Akadosh Baruj Hu, realmente no cuestiona. Por eso, con lo que dijo Hannah ahorita del Rabino Shalom Arush, lo que yo mencioné antes y lo que me salió en el libro de Shara Bitajón al abrirlo, Hashem nos está enviando un mensaje muy claro y muy bonito. Dejemos de llenarnos las bocas para que los demás piensen que realmente amamos a Hashem, porque Él está viendo nuestros pensamientos, Él sabe nuestros pensamientos, Él nos ve en lo privado, Él nos ve en lo público, Él sabe todo. Eso nos está diciendo un mensaje. Dejemos de estar engañándonos nosotros mismos y adorándonos nosotros mismos, porque eso es una forma de adorar en la mentira, ¿sí? Yo amo a Hashem, yo confío en Hashem, cuando realmente es de boca para afuera, a todo el mundo público, ¿sí? Yo amo a Hashem, no, yo creo en Hashem, yo aquí, pero cuando estoy en privado, cuando estoy en la prueba, ahí el amor de Hashem, la confianza, ni la conozco. Como el faro. Faraón conocía a Hashem, pero ¿qué le dijo a Moshe? ¿Y quién es Hashem? Él conocía a Hashem. Y dijo, ¿quién es Hashem? Es muy bonito alabarnos y creernos en nuestras propias mentiras y decir, ya, allá fulano está, no, tiene que alabar a Hashem, que tienes que conocerlo, que, ¿sí? De boca para afuera. Pero cuando estoy dentro de la casa, yo no me apliqué nada de lo que le dije al otro. Claro, la otra persona me va a mirar, mira, esa persona es mucha de fe. ¡Wow! Ese es sorprendente, grandeza de Muná. Abraham Avinu, en vida. Pero todo lo contrario. Y yo no creo en casualidades. Hashem nos quiere decir un mensaje muy bonito. Dejemos de engañarnos diciendo que realmente creemos y lo amamos y no lo hacemos. Así que, para no alargar más la clase, vemos que lo que le hablé de Rabbi Akiva, que ¿verdad? Menciona que Abraham Abeno había conocido a Hashem, ¿verdad? Boreolán, a los 40 años, y Rish Lakish menciona que lo conoció a los 3. ¿Cuál de los dos está correcto? Pues hay una respuesta muy bonita que podemos guardar en nuestro corazón y que nos cambiará la vida. En realidad, Rabbi Akiva y Rish Lakish no estaban discutiendo realmente si Abraham Avinu había conocido a los 3 o a los 40 años a Hashem. En realidad, ellos lo que estaban era trayendo una unión de algo, ¿sí? Y vamos a ver, cuando alguien empieza a estudiar biología en la universidad, se prepara entre 5 o 6 años y sale feliz sintiendo que es un gran experto en la materia. Pero vemos que, sin embargo, cuando sale a investigar más por el interés que el tema le provoca, comienza a profundizar en cualquier asunto relacionado con la biología y se va dando cuenta de que la biología no era como él lo pensaba cuando empezó a estudiar, ¿sí? Así que vemos ¿verdad? Ya que se va encontrando con nuevas novedades y formas increíbles de practicarla. Pero sus nuevos estudios vemos que le cambiaron la forma de ver al mundo y entre más investigación y descubrimientos realizaba, se sorprendía cada vez más por las cosas nuevas que aprendía. Un científico no hace un experimento y ya aquí, ya eso es lo, ya esto es lo verdadero. No, sigue experimentando, ¿sí? Sigue buscando, ¿sí? Sigue fortaleciendo la investigación. ¿Muy bien? No porque acá esto salió y eso pues ya es lo que tenemos, ¿sí? No, sigue investigando. La ciencia sigue investigando por aquí, por allá, esto, lo otro, qué se relaciona acá, ¿sí? Cómo el bebé funciona, cómo nace, cómo aquello, cómo lo otro, ¿sí? Lo único que no han descubierto es cómo pueden crecer los huesos y cuánto hace, ¿sí? Y jamás nunca lo van a saber, ¿sí? Muy bien. Todo eso lo investiga. ¿Cómo se forma un bebé? ¿Cómo aquel? ¿Cómo se hace un medicamento? Para aquí, para allá. Muchos, cuando pasó la pandemia, ¿sí? Muchos pensaban que eran los científicos, ¿sí? Bueno, claramente, cuando tú quieres ver el hombre, pues piensa que es el hombre. Allá los científicos, la Pfizer y no sé, la otra, inventaron, ¿verdad? Hicieron la cura, Baruch Hashem, pero fue Hashem el que le dio la receta. Hashem trajo la pandemia y Hashem trajo la cura. Así como dicen nuestros sabios, Hashem da la enfermedad, pero también nos da la cura. Todo es de la, todo depende de nosotros si la tomamos o no. Pero claro, los científicos y la gente adorando a los científicos, ¡oh, wow! Los científicos, ¿verdad? No, Hashem le dio la cura. ¿Para qué? Para que se acabara la pandemia. Si Hashem no hubiese querido, no se hubiese acabado la pandemia, aún hubiera el científico más talentoso y sabio del mundo. Entonces, buscaban, ¿verdad? Buscó información, se busca información, ¿sí? Se analiza, se investiga. Así que de igual manera, podemos aprender, ¿sí? Del masloque, ¿sí? La discusión que tenía Rabbi Akiva y Rizla Ki, que en realidad Abraham Aveinu conoció a Hashem a los 3 años, pero a los 40 lo hizo de una manera más profunda y emotiva. So que ya desde los 3 años ya conocía a Abraham Aveinu a Kadosh Baruj Hu. Pero se desarrolló, comenzó a desarrollarse en su conocimiento, en su investigación, en su análisis, y fue descubriendo todo ese transcurso de 33, de 37 años, ¿sí? Fue ¿verdad? Investigando, señalando, buscando aquí, buscando allá, poniendo acá, quitando acá, ¿sí? Hasta que a los 40, entonces vemos que él se desarrolló, ¿sí? Ya entonces vemos que ahí fue la manera, la forma, el momento más profundo y emotivo. Y cada día que pasaba, vemos que Abraham veía a Hashem de otra manera, admirando y conociendo su verdadera grandeza y piedad, día a día. Día a día. Él miraba todo, él buscaba aquí. Y miraba la grandeza. Al otro día miraba para acá y miraba la grandeza. Y al otro día miraba para acá y miraba la grandeza. Y todos los días miraba algo diferente. ¿Usted nunca ha ido a un lago? No sé, ¿verdad? No sé. Bueno, en México, allá en México no hay cascada, ¿verdad? No, no hay cascada, ¿sí? ¿Hay cascada? Ok. ¿Y usted ha ido? Me imagino que ustedes han ido algún día, alguna vez. Okay. Cuando usted llega allá y usted dice, wow, o usted lo mira como algo natural. A poner que la persona vaya 10 veces al mismo lugar. El primer día,
Qué
wow,
hermoso.
qué hermoso.
Qué
Al segundo,
hermoso.
también, ay, qué hermoso. Pero ya como llega el número 10, ah, ya estoy cansado, ya lo mismo. Es como el niño pequeño, ¿sí? El niño pequeño, cuando la mamá, el niño nace, ay, qué lindísimo, está contenta, ya para, ¿verdad? Pasó todo el proceso de parto y, ay, me levanté el primer día y feliz, ¿sí? Rapidito el primer día, ya la segundo, ya, ay. Ya como que estoy un poquito ya perdiendo la energía, ¿sí? Ay, no, pero ay, ay, ya mismo van a ser 2 horas otra vez, tengo que alimentarlo otra vez. Ya el tercer día, ya necesito una ambulancia, tu mamá, tu papá o alguien que te ayude porque ya está realmente, realmente caído al piso, ¿sí? Muy bien. Con Hashem debe ser diferente. Cuando uno va a ese río, ¿sí? A esa cascada. Uno mira a Hashem, ¿sí? No mira el río, no mira el lago ni la cascada, mira Akadosh Baruj Hu, wow, qué hermoso. Y cada vez que vas y contemplas a Hashem, lo vas a ver diferente. ¿Sí? Por eso, cuando uno hace tefilot, ¿sí? Que haga plegaria, y uno se plegara todo el tiempo lo mismo, como que se vuelve rutina, ¿sí? Monótono, ¿sí? Como que ya uno, pues, como que ya no le encuentra el significado a lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero cuando uno hoy hago una cosa, mañana hago otra, pasado hago otra, y pasé así, ¿sí? Entonces las cosas van cambiando, ¿sí? ¿Ve? Hoy pido por esto. Alabo a Hashem, pido por esto. Muy bien. Apruébela, aprecio todo lo que hace, todo lo que ha hecho. Muy bien. Al otro día, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a pedir y esto es lo que, ¿sí? Y cambia, ¿sí? Uno cambia la rutina, ¿sí? Porque es como, no, es como si leemos el Amidá. El Amidá, yo he descubierto algo muy bonito. Cuando uno lee el Sidur, ¿sí? Uno lo lee, no es lo mismo. Cuando uno lo cierra los ojos y lo lee, lo entiende, lo dice en la memoria, ¿sí? No es lo mismo. Los otros días yo iba a hacer el mijá con Israel, sí, que a veces me conecto con él para hacerlo, cuando no voy a la sinagoga en la tarde, y pues se me había quedado el sidur, ¿sí? No tenía el sidur acá. Y vea, pues ¿sabes? Vamos a comenzar. Y Hashem me bendijo leyendo toda la Amidá completa, ¿sí? De memoria. Mire qué maravilloso y bonito, un regalo muy bonito para mi problema de memoria. Pero no es lo mismo. Cuando tú cierras los ojos y dices, tiene toda la brajo, ¿entiendes? En tu mente, tú ves a Hashem, tú lo sientes, tú te conectas con él. Ahora, cuando lo lees, no es lo mismo. Pero cuando tú cierras los ojos, lo aprecias, das gracias, mira todo, ¿sí? Qué bonito. Servir a Hashem no debe ser una rutina. O me levanté, modé Anel Faneja, y al otro día modé Anel Faneja, y al otro día modé Anel Faneja. No, cada momento diferente. ¿Sí? Gracias a Hashem, porque me devolviste el alma, porque confías en mí. Te agradezco por un nuevo día. Y al otro día, gracias a Hashem, te agradezco. Porque me has dado aire, ¿sí? Aliento. Gracias a Hashem, porque mis hijos, pero ¿verdad? Cada día algo diferente, ¿sí? Porque si hacemos un desayuno, ¿sí? De lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues nos vamos a aburrir. Imagínense uno en un restaurante y lo único que tenga es un solo menú. Ya no vas al restaurante, ya te cansas. Va a pasar meses o años para poder ir a comer alguna milanesa. Muy bien. So, el punto de servir a Hashem es ser de la diferente, ¿sí? No rutinario. La misbo también. Hoy hago esta misbo, mañana otra misbo, pasado algo otra misbo, ¿sí? Muy bien. Algo diferente, ¿sí? Muy bien. Y lo mismo. Salimos al río, salimos a la playa, salimos al campo. No mires el lugar. Mira la creación, acerca de los árboles, wow, qué bonito, mira qué color precioso, wow, Hashem, mira qué grandeza, mira, este es el Dios que yo sirvo, mira, este es el Dios que yo creo, mira qué bonito, mira las arañas, mira qué bonitas, ¿sí? Mira qué bonito esas aves. ¿Te han visto que yo cuando comparto los buenos días, el mensaje, son mucho con naturaleza, flores y todo, porque le estoy llevando un mensaje? Miren a Hashem, no al mensaje. Miren a Hashem, miren la grandeza, la belleza que Hashem nos regala día a día. No la desperdicies, no la desaproveches, abrázala. Cuando abrazas la belleza y la creación, estás diciendo a Hashem, gracias, te amo, confío en ti. Gracias por darme este olor tan bonito de esta flor. Gracias porque aunque esta rosa, hinca y corta, pero también da aroma, ¿sí? ¿Usted ha visto que la rosa da aroma, pero también tiene espinas, ¿sí? pero tú no vas a botar la rosa porque tenga espinas. ¿Qué haces? Le quitas las espinas y dejas la rosa. Así tenemos que ser en nuestra vida, hijos, en nuestra emuná, en nuestro caminar. Hay que quitar las espinas y dejar la fe verdadera, dejar realmente la rosa que Hashem influyó en mí, un aliento de vida, un espíritu de vida, una neshamá maravillosa que le puedo sacar el mejor provecho si la camino, ¿verdad? Camino en el bien y en el camino haciendo la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Yo puedo florecer, yo puedo irradiar olor, ¿sí? Aroma agradable a Kadosh Baruj Hu. Uno disfruta. Claro, estos tiempos no son como los de antes. Antes había más bosques y cosas. Ahora es lo que hay más cemento. ¿Sí? Yo a veces me pregunto aquí, ¿dónde irán a meter más edificios? Porque ya no caben. Aquí ya mismo van a ¿cómo se dice? A poner algo encima del mal para poder seguir haciendo edificios, porque el hombre es así. Así que un día advirtió la presencia de Hashem. Vemos que Abraham un día advirtió la presencia de Hashem mientras se encontró con, perdón, un día advirtió la presencia de Hashem mientras se encontró con un gato que estaba comiendo, a lo cual pensó, ¿cómo Hashem puede incluso preocuparse por un gatito? ¿Cuál? Hay una misma maravillosa que Hashem nos ordena. ¿Cuál es? Antes de sentarnos en la mesa, y tienes un animalito, dale alimento a él y después te sientas para que comas. Él no está diciendo, no siéntate tú y después le das el alimento al gatito o al animalito. No, antes de que tú comas, dale alimento a tu animalito. So, imagínense cuán celoso es Hashem con sus animales, con su creación. ¿Por qué? Porque el animalito es que indefenso. Por eso dicen los sabios, ¿sí? Que la persona que sabe cuidar a un animalito con todo el amor es una persona que sabe amar a su prójimo. Pero aquel que maltrate a un animalito no se ama ni a sí mismo. Y si no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar a los que están a su alrededor? Así que ya estamos terminando. Así que vemos que después conoció las cataratas y se quedó esperando a que el agua terminara de caer. Imagínense, vaya a las cataratas, imagínense, galones y galones y galones y galones de agua y galones de agua. Y tú dices, pero no ha llovido, ¿dónde sale tanta agua? Galones y galones de agua. ¿Sí? En mi país hay una cascada. Bueno, realmente yo pensaba, yo conocía mi país, pero me he encontrado con muchos sitios que yo nunca he visitado en mi país, ¿sí? Pero hay una cascada que se llama Yunque, es una, inclusive cerca de donde vive alguien que conozco, ¿sí? Y tú subes, ¿sí? Subes alto, pero después tienes que bajar, ¿sí? Y esa cascada es bien friísima, agua fría y todo, pero bellísimo, ¿sí? Y tú te pones a mirar las cotorras, los aves, ¡ay, qué precioso! ¡Qué precioso! Pero cuando uno no conoce de Hashem, pues claramente uno lo ve todo original, ¿sí? Como algo normal, ¿sí? Pero cuando ya uno conoce a Hashem, uno empieza a pararse en cada lugar, a apreciar cada cosa, ¿verdad? Cada parte de la creación, ¿sí? Así que vemos que miles y miles de litros de agua que caían sin detenerse las olas, lo sorprendían más y más, ¿sí? Ese es Abraham, ¿sí? Y esto fue algo nuevo para él, por lo que cada día que transcurría se asombraba de diferente manera, creciendo creciendo en él su apego a Hashem y reconociendo su grandeza. Así que eso fue a los 3 años. Cuando Abraham ya cumplió los 40 años, vemos, ¿sí? Que lo, ¿verdad? Lo entronizó y lo vio de manera más profunda y con mayor claridad, y la respuesta de Hashem no se hizo esperar. Hashem le dice, le mandaba más y más pruebas para ver qué tan real era su emuná, ¿sí? La cual demostró aceptando siempre su voluntad con profundo amor y temor. Imagínense. So, todas las pruebas que Hashem nos envía es para probar nuestra fidelidad, como mencionó el rabino Manasé anoche. ¿Sí? Emuná significa fidelidad. Que tú te mantengas firme, fiel a aquel a quien tú dices que realmente crees. Por eso vemos, ¿sí?, que hay personas que no, la que son idólatras y son personas que no saben fe, ¿la? No son firmes a sus dioses, porque ellos mismos saben, o muchos de ellos saben, dentro de ellos, que a eso que le están, ¿verdad?, sirviendo, creyendo, no es cierto. Hay muchos de ellos, dentro de ellos, que le está, esa vocecita por dentro, le está calcando así como el, ¿verdad?, como el taladro, clic, 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 ¿sí? Pero no quieren todavía, ¿qué? No quieren aceptar la realidad. Pero está ahí taladrando la emuná verdadera, está diciendo, estás en el mal equivocado, estás en el camino equivocado. Ellos mismos no, ¿verdad? Ellos mismos no creen en sus propias cosas. Hay gente que sí los aman a los ídolos, ¿sí? Por una razón u otra, ¿sí? Pero hay personas que tienen dudas. Y muchos están sostenidos en esa idolatría por miedo a su familia, por el qué dirán, porque si mi familia me rechaza, que si mi familia me vota, que si mi familia ya no me va a hablar. Mire, yo le voy a decir algo, si su familia le vota, si su familia no le habla, si su familia no le quiere ver más, Hashem lo quiere ver, Hashem lo ama y Hashem desea que usted se acerque a él. Si usted, como dice la Torá, si padre y madre me abandonan, Hashem me abraza, ¿verdad? O dice el Tejilín. Así que Hashem, no tenga miedo en reconocer la idolatría de su familia y decirle a ellos que eso es idolatría, y buscar a Kadosh Baruj Hu con el corazón abierto. No deshaga ese de ese miedo. Salga de ese miedo. El único que tiene miedo es el qué dirán. ¿Qué dirá el pastor? ¿Qué dirá el otro? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué va a dejar mi papá? Olvídese, preocúpese de lo que diga Hashem. ¿A usted le tiene más amor a Hashem? ¿O usted le tiene más amor a su familia, a su ídolo? Quien le da la vida es el que amó, el creador del universo, no su familia. El que lo sostiene es a Kadosh Baruj Hu, no su padre y su madre. Inclusive a su padre y su madre lo sostiene el creador del universo. Ese es el que lo sostiene. Tiene que salir, tiene que sacar, como hizo Abraham Aveno. Saca ese amor que tienes por el creador. Vence la idolatría. Vence la creencia negativa. Está en tu mano, está en tu corazón, está en tu alma, está ardiendo tu alma. Tu corazón está vibrando fuerte. Quiere gritar y decir, yo no creo más en ese ídolo. Pero tienes que ser decidido. Así como hizo Abraham Aveno. ¿Sí? Si tu familia no te quiere hablar más, eso es decisión de ellos, ¿sí? No vas a, ¿verdad?, no te vas a morir porque tu familia no te, ¿verdad?, no te ame o te aleje de ti. Vas a perder más si Hashem te alejas de Hashem que te alejes de tu familia, hijo, ¿sí? Abraham, a veces decimos, hay que buscar la paz. Abraham Aveno le dijo a Batera, me voy y me voy. Y por ahí se fue. Si buscar la paz es negar al amo del universo, pues prefiero salir por la puerta, que ellos se queden enojados y yo sigo buscando a cada suerte. ¿Sí? Algún día, ¿tiene? Yo voy a ser que, usted puede ser que, el eje, ¿sí? El comienzo para que su familia abandone también la idolatría. ¿Cómo? Porque hay personas que preguntan, ¿cómo puedo ayudar a mi familia? Yo les voy a decir algo y ya estamos terminando. Y perdonen la tardanza, hijos. Yo les voy a decir la receta. Sencilla. Tefila. Plegaria. Sencillo. Sencillo. Usted ama mucho a su familia y usted sabe que su familia está en un camino de idolatría y usted es un noajida. ¿Cómo puede ayudar a su familia? Tefila. Hashem, usted tiene un plan muy bonito. Hashem lo eligió a usted para que fuera como Abraham. Sacar a su familia de la idolatría. Y él no se equivoca. Usted dice, yo, ¿cómo? Yo no sé. Yo no sé cómo. Y yo no sé, yo mismo no sé cómo llegué aquí. Voy a... Pero Hashem sí sabe. Hashem te trajo a su camino para que seas fuente de bendición para tu familia, para que a través de tu tefiló, a través de tus midot, ¿sí? A través de tus cualidades, a través de tus mitzvot, las mitzvot que le tocan a los noajidas, ¿sí? Traigas a tu familia hacia él. Esa es tu tarea, la que Hashem te dio. Hashem no te trajo y te trajo al monoteísmo para que sigas tu camino solo. Hashem te trajo para que seas el eje y el pilar de sacar a tu familia de la boda sarada. Estaba preguntando, ¿cuál es el plan que Hashem tiene en mi vida? Ya tienes uno. Ya conoces uno. Tú eres el pilar, como Abraham. Eres el pilar para que puedas, a través de tus plegarias, a través de tus rezos, a través de tus súplicas, a través de tu clamor, clames y arranques a tu familia de la boda Sará y los velá y los acerque como hacía Abraham Avenu, que dejaba todas sus puertas abiertas para que entraran los que querían salir. Muchos salían iguales, pero muchos salían diferentes. Y él los convertía en, que en, su, que, en sus estudiantes, sus discípulos. Muy bien, así que el de esto es lo que podemos ver con nuestra pareja aquí en, perdón, me brinqué. Así que como haya razón, nuestra conexión con Hashem, podemos acercarnos a él y aprender a conocerlo cada día más, meditando en sus favores, reconociendo todo lo que ha hecho Hashem con nosotros desde el día que nacimos hasta el día de hoy. Y al reconocerlo, vemos, ¿verdad? Vamos a ver sus favores, podemos sentir temor por tanta grandeza, ¿sí? Así que muchos creen que el temor se refiere al castigo que podríamos recibir si no cumplimos con su voluntad, pero estamos hablando de un temor infundado en el amor y el respeto, por lo cual no podemos defraudarlo, ¿sí? Uno no ama a Hashem por el castigo. Claro, Hashem lo que envía, Hashem nos libre de todo mal, ¿sí? De todo castigo, de todo mal que venga a la tierra. Muy bien. Pero el amor de Hashem no debe ser por condiciones. Yo me das esto y yo te doy esto. No, no condiciones, ¿sí? Libremente, ¿sí? Si realmente quiero crecer, si realmente quiero progresar y si quiero tener éxito en mi vida, comencemos a alejar nuestra voluntad para permitir que la voluntad de Hashem tome control de nuestra vida. Y entonces de esa forma es como vamos a poder ver el plan divino de Hashem en nuestra vida. Porque, persona, te puedes preguntar, ¿cuál es el plan divino de Dios? ¿Cuál? Lo he escuchado muchas veces, pero yo no veo el plan divino de Dios. ¿Sabes por qué no lo ves? Porque mientras sigas buscando tu propio plan, el plan de Dios se queda a un lado. Ahora, cuando haya espacio, entonces el plan de Dios entra. Pero para que el plan de Hashem, el plan de Boreolán, tome posesión y llámela y cumpla su verdad, y se cumple en nuestra vida, mi plan de vida tiene que echarse a un lado. So, lo que yo, de mi voluntad, tengo que sacarla hacia un lado para que entre la voluntad de Hashem. Y entonces ahí vamos a poder ver, ¿verdad? Formándose, ¿sí? Y así se puede, se va formando. Perdón, y así se va formando, ¿sí? El plan verdadero que Hashem tiene nosotros, ¿sí? Pero mientras queramos hacer nuestra voluntad, nunca vamos a poder ver el plan de Hashem materializarse en nuestra vida. O nuestra voluntad, o la voluntad de Hashem. Pero no puedes ver dos cosas a la misma vez. Baruch Hashem. Disculpa, ya tenemos finalizado. Disculpa, Alejanita.
No se preocupe, Rab. Es un mensaje muy bonito el que nos compartió el día de hoy. Ahora sí que fue una cascada de conocimientos el día de hoy. Y pues bueno, retomando lo que nos comentó el día de hoy el Rab, me hizo recordar precisamente un camino a la sabiduría, ¿no? Donde el rabino Noah Weimer nos enseña la capacidad de asombrarse mantiene viva la mente y el espíritu. Y pues realmente cuando una persona pierde el asombro, empieza a vivir en automático, ¿no? Entonces debemos de siempre mantener vivo el asombro y debemos de reconocer la grandeza de Hashem, debemos alejar las quejas, debemos relacionar nuestro sentir, lo que sentimos, lo que hacemos con nuestra habla. Y pues bueno, mis queridos amigos, es cuando también aprendimos hoy que cuando el Eterno nos manda las situaciones es para que podamos demostrar nuestra fidelidad hacia Él. Y bueno, vamos a enviar un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde los Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Argentina. Un saludo, aquí hay un país que no identifica el sistema, un saludo para usted. Y por supuesto México. Un saludo para todos ustedes, estimados amigos. Y también un saludo para nuestra amiguita Blanca Olvera, que nos dice, Dios te bendiga. Gracias, mi querida amiga. También Hashem la bendiga a usted. Dice, el Eterno conceda las peticiones de su corazón, Lailato. También nuestro estimado Jaco Méndez dice, toda Rabá Hashem por la enseñanza del estimado Rab Yohanan Maimón. Muy cierto lo que nos dicen. Y bonito también. Estimado doctor Antonio Salvador Flores y el estimado Israel, a una servidora, reciban las bendiciones desde los cielos. Gracias, estimado Jaco Méndez. Y pues bueno, también un saludo a las hermanas Méndez hasta la ciudad de Guanajuato. También tenemos anuncios, estimados amigos. Los invitamos a participar en el sorteo, a una rifa entre amigos basada en la Lotería Nacional Mexicana. Y esto es para apoyar la radio, ya que no hemos podido llegar a la meta, ahora sí, para poder pagar el streaming de la radio. Entonces, quien guste apoyar comprando estos boletos, el precio es de 100 pesos mexicanos. No sabría decirles en más o menos $20. No sabría decirles ahorita con exactitud cuánto sería.
100 pesos mexicanos.
Ajá.
Son como, son $6.
$6. Gracias, Rap. Y bueno, amigos, los invitamos a participar en este sorteo con un premio de, es un único premio de 1,500 pesos mexicanos, lo que es aproximadamente $85. Y pues bueno, mis queridos amigos, este sorteo se llevará a cabo el martes 31 de marzo a las 8 de la noche con el favor de Hashem. Y también los invitamos a apoyar la comunidad Oser Shalom, que dirige nuestro estimado Rab Yohanan Maimón, Quien guste, también podemos dar los datos y quien guste colaborar con la comunidad. Y pues
Yo
bueno.
había pedido ayuda esta mañana a comprar unos libros, pero Hashem sabe que no, yo tenía ahí un dinerito mío y no me puse a esperar a nadie, yo lo compré
Baruch
rapidito.
Hashem,
Y compré
gracias
los
al
libros.
Eterno, siempre.
Fueron $150 entre tres libros. So, yo dije, no, yo tengo un dinerito ahí y lo compro, porque si voy a esperar a que las personas me ayuden, entonces imagínate, nunca voy a comprar nada.
Baruch Hashem.
Yo agradezco claramente a las personas que me han ayudado, ¿sí? Pero yo, sí, si quiero, yo digo, si uno quiere, ¿cómo te puedo decir? Hay personas que les gusta ser generosos y les gusta ayudar, y hay otras personas que les gusta estar sostenido, que la gente le dé todo, pero ellos no dan nada. Pero también hay personas que también no pueden, ¿sí? Entonces, quisieran aportar, pero viven lejos, en sus países realmente no es la condición económica más favorable, y entonces, pues, ¿entiendes? Hashem siempre provee. Entonces me proveyó algo que tenía ahí y yo dije, pues, para Hashem no se pierde. Siempre uno hace una cosa y Hashem hace otra para bendecir. So, así que lo más importante para mí es que ya tenemos el libro, tenemos nuevo, ¿verdad? Para seguir estudiando, seguir creciendo y seguir acercándonos a cada brujo, y eso es lo más importante para mí.
Así es, Rab. Gracias también por esa enseñanza que nos dio el día de hoy. Y pues bueno, amigos, los invitamos. Sí, los seguimos invitando. Y pues bueno, también tenemos clase el domingo con el favor de Hashem, con el rabino Ariel Groisman de los 40, de los 13 principios de fe. Así que los esperamos 8 de la mañana hora México. Y pues bueno. Estimados amigos, también mañana los invitamos al programa del Arte de Educar con Amor con nuestro que va a conducir nuestro estimado, el doctor Antonio Salvador Flores, así con comentarios de nuestras amigas Susan y Sarita. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias, Rab. Le cedo la palabra.
Gracias, Hanna. Vamos al doctor, doctor Flores, si quiere dar una despedida.
Sí, claro que sí, estimado Rap. Coincido con esta parte, trabajar, 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 hacer. Y una forma muy bonita para acercarnos al entorno es el estudio, como que, tal cual usted lo mencionaba, el poder darnos cuenta nosotros mismos a partir de confrontar nuestro pensamiento con lo que es el mundo y cómo actúa el mundo. No actúa solo, no se mueve por sí mismo. Hay algo más que lo mueve y eso pues, es el Eterno. Pero el que nosotros podamos hacer tefilá, el que podamos hablar con el Eterno, el que podamos seguir aprendiendo de él y no solamente quedarnos con las palabras, ¿no? Con lo que decimos los demás. Es importante hacer este trabajo personal para que nosotros mismos podamos darnos cuenta hacia dónde tenemos que movernos. Yo creo que eso en esencia cubre todo. Y pues agradecerles a todos, que el Eterno los bendiga siempre, que esté presente en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares. Shalom a todos.
Gracias, doctor. Gracias, Hanna. A veces se me va a preguntar, pero no habíamos hablado un tema de Muná. Sí, hablamos un tema de Muná. Hablamos un tema muy profundo de Muná. So, la Muná es creer en un Dios invisible, un Dios verdadero, un Dios que no es hombre, que no es creado como la demás creación, que no es creado por ninguna mujer, que no sale del vientre de una mujer, ¿sí? Que no es un tiene físico hombre. Eso es emuná, creer que Dios es incorpóreo, el creador del universo, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, es verdadero. Si usted necesita una imagen, una figura, ¿sí? Para creer, entonces usted realmente no tiene fe, ¿sí? Porque su fe, si tuviera fe verdadera, viera con claridad las cosas. Muy bien. Así que mañana, con el favor de Hashem, vamos a tener clase. Todavía está ahí, ¿verdad? Entre sí o no. Todavía no es seguro y me tengo que retirar. So, para el próximo martes, las clases, disculpa que hoy fue más temprano, pero comenzando el próximo martes, va a ser a las 6 de la tarde, hora de México, porque aquí cambió el horario este domingo. Muy bien. Así que cuídense mucho. Yo sé que a muchas personas no les gusta, muy bien, pero si usted está aquí, ¿sí? Y está en Osé Shalom, pues va a tener que seguir escuchando que la idolatría es una, ¿verdad?, transgresión muy grave. Si no, pues entonces, tiende, búsquese otro grupo donde realmente le sigan sus mentiras. Muy bien. Pero aquí se habla, se adora y se conoce a un Dios verdadero, ¿no? El Dios de Abraham, bendito sea. Muy bien. Otro punto, yo me la hablé, estas para yo, estas para estas lecturas de estas semanas iban a ser fuertes para las idolatrías. Muy bien. Pero si usted conoce el Shalom, usted tiene que, como dice, cuando uno va a un restaurante, aquí no hay menú de selección. Aquí hay un solo Dios, único y verdadero. Si usted quiere seguir creyendo en su Yeshua, en su mentira, pues entonces váyase a sus grupos de sus mentiras y sus, ¿verdad?, y sus cosas. Muy bien. Otro consejo, ¿verdad?, si me permiten dar un consejo final, rapidito. Tenga mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado en los grupos que ustedes se añaden, ¿sí? Que hablen la chonara, que hablen chismerío, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Si usted está hablando de una persona, recuerde que la toira habla de no levantarás falso testimonio, no hablarás mal de alguien, ¿sí? Ten cuidado, tengan cuidado. Porque si una persona está viendo o se entera que usted está hablando mal de esa persona, esa persona puede demandarle a usted y solicitar, ¿sí?, una recompensa, ¿verdad?, una retribución monetaria de su parte. ¿Vale? Así que evítese problemas, deje de estar hablando de los demás, utilice su tiempo para aprender a servir a Hashem, utilice su tiempo para hablar y hablar, ¿verdad?, amar a sus hijos, utilice su tiempo para hablar con HaKadosh Baruj Hu, para alabarlo, para cantar, busque su tiempo en cosas positivas, ¿sí? Pero si usted está en un grupo y usted está hablando mal de alguien y la otra persona se da de cuenta o sabe que usted está hablando mal de él o de ella, ¿sí? Esa persona puede ir de una forma legal y reclamarle a usted los daños que le ha hecho por haber hablado mal y la reputación que le ha puesto, ¿sí? Así que tenga mucho cuidado cuando usted abre la boca y lo que habla de los demás. Que Hashem nos cuide, que siempre nuestras palabras sean de bendición, que sea de brajá, que sean de cosas positivas y de poder siempre llevar un buen mensaje a las personas, llevar un mensaje de amor, un mensaje constructivo y un mensaje de luz. Y que Hashem nos aleje de chismeríos y de gente que realmente dicen que aman a Hashem, pero a su vez, ¿sí?, hablan mal de HaKadosh Baruj Hu, hablando mal de su propia creación. Muy bien. Así que de esas personas aléjese. ¿Por qué? Porque la Torah habla, y si usted habla algo mal, esa persona puede solicitar de usted ramificación por esos daños de usted haber hablado. ¿Sí? Y no son 2 o 3 pesos, hijos. Pues la persona le puede demandar por muchos millones. Y creo que usted no está en la verdad, en la forma financiera para aguantar eso. Así que aléjese del chismerío, aléjese del achonará. Si usted tiene que decir algo que realmente necesita hablarlo, mi mayor consejo es que consulte con su rabino y con verdad y verifique que lo que usted vaya a ser algo constructivo y algo que realmente sea bueno, ¿sí? No voy a estar hablando chismerío y que, ¿verdad?, el otro me dijo, el otro me dijo, que en ese dijo va a, ¿verdad?, va a tener más problemas de lo que realmente le dijeron. Cuídense mucho. Verajá, Sahab, Sinja, Baruch Atadonoy, Leolamba, Amén, ve Amén. Le damos gracias a Janita, que desde allá de México, al doctor Salvador, con nosotros, a todos ustedes que hacen la otorga de la vida. Será hasta entonces.